Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto tiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. La conexión con nuestros auditores es dinámica.
Nuestras plataformas están informando siempre de manera independiente y veraz.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Tensa junta de accionistas de Codelco. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, fue emplazado por el ministro de Hacienda a hacer una autocrítica de su gestión. El aludido dijo que han aprendido a no ser soberbios.
Esto fue un error. Esto nosotros ya lo aprendimos y no lo vamos a volver a cometer, espero. ¿Ah?
Siguiendo la línea de seguridad, la ministra de Salud, Mai Tomalí, aseguró que el recorte en su cartera será inferior al 3%.
No va a ser un 3%, va a ser menos de un 3%.
No pueden llevar nuevamente un recorte que va a provocar más daño.
Me parece muy bien que los ministerios defiendan su cartera.
Ante las críticas durante el primer mes del gobierno de José Antonio Kast, el oficialismo negó la existencia de dos almas.
No, yo no veo esas dos almas, yo creo que acá son contradicciones infladas.
Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. Una sola alma.
Mañana la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante la Asamblea General de Naciones Unidas una instancia clave en su carrera por alcanzar la Secretaría General del organismo multilateral.
Es muy importante porque se establece el punto de partida del camino eleccionario. Los candidatos se presentan ante la Asamblea General y tienen un diálogo con la Asamblea General que dura 3 horas.
Comenzó la discusión de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Mientras el Ejecutivo busca aumentar las penas para menores de edad, la oposición anunció que no rebajará la edad de imputabilidad.
No solamente es relevante subir las penas, sino que eliminar ciertos garantismos que permiten que estos delincuentes cumplan pena en libertad.
Yo no estaría disponible para seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente.
La sala de la Cámara de Diputados debatirá esta tarde el proyecto de escuelas protegidas.
Aquellos estudiantes que serían beneficiados de gratuidad serían doblemente afectados versus aquel que sí tiene los medios para acceder a la educación superior.
En libertad quedaron los 3 estudiantes de la Universidad Austral formalizados por el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. La Fiscalía evalúa apelar a las medidas cautelares.
En atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza.
Y en noticias que llegan desde el exterior, la ronda de negociación entre Irán y Estados Unidos, que se iba a celebrar el martes en Islamabad, está aún en el aire.
El gobierno cubano confirmó una reciente reunión entre representantes de Cuba y de Washington en La Habana.
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú prevé tener el próximo 15 de mayo los resultados completos de las elecciones realizadas el 12 y 13 de abril.
En el deporte, Matías Claro fue elegido como presidente del directorio de Cruzados por los próximos 3 años.
Es una emoción como hincha de este club de poder tener la oportunidad ahora de poder presidir el directorio y poder aportar con toda mi energía, con mi profesionalismo, con mi experiencia, a que la Católica siga creciendo.
Desde las 20:30 horas, Universidad Católica recibe a Unión La Calera buscando el liderato del torneo de la Primera División.
No
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Santander Rewards.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:00 p.m, 5 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Comenzamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
Hola, Anibaldo. Auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a quienes nos están escuchando a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. También a través de todas las plataformas que ofrece BioBio, porque recuerde que la radio no solo se escucha, sino ahora también se ve en biobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Si está en Santiago, también nos encuentra. Si descarga la app de Radio BioBio, la tiene en su teléfono, de ahí puede escuchar la radio, ver. Usted decide. Estamos en YouTube también con arroba BioBio, nos encuentra en YouTube y ahí va a estar completamente en vivo este noticiario, así como muchos de los contenidos que ofrece la radio a lo largo de las 24 horas de transmisión en vivo. También nos va a encontrar en X con el arroba BioBio. Desde ya los dejamos invitados para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos cuente lo que está sucediendo a través de el WhatsApp y el número de teléfono. El WhatsApp es +569 9200 7888. Ese es el WhatsApp. Si nos quiere llamar, usted quiere hablar con nosotros, tendría que hacer al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
En prisión preventiva quedó un ciudadano venezolano tras atacar a su pareja con arma cortopunzante. Desde Arica nos informa Andrés Bravo.
Claro, bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedó un imputado de nacionalidad venezolana que en la jornada del día domingo hirió gravemente a su pareja con un arma cortopunzante. Todo esto al interior de una vivienda en el sector de Cerro Chuño de la ciudad de Arica. La víctima se mantiene grave en el hospital. Carabineros fue quien detuvo a este sujeto posterior a este ataque y la Fiscalía de Arica lo formalizó como autor del delito de femicidio íntimo frustrado, fijándose un plazo de investigación de 75 días. En Arica, BioBio, la radio.
Y en prisión preventiva quedó el presunto autor del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico del barrio Puerto en Valparaíso. Fabián Corrotea, desde Radio BioBio en la región de Valparaíso, nos va a contar más. Fabián, buenas tardes.
Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Durante la jornada de este lunes se realizó la formalización del presunto autor del incendio que afectó al ex Teatro Pacífico en junio de 2025 en Valparaíso. Este edificio patrimonial en pleno barrio Puerto de Valparaíso, sitio patrimonial por la UNESCO. Fue durante la jornada de hoy donde se formalizó a este hombre, quien quedó con la medida cautelar de prisión preventiva y con una investigación de 60 días. Es una situación que se elaboró gracias a los trabajos de la Brigada de Delitos Medioambientales y contra el Patrimonio de la Policía de Investigaciones, funcionarios que lograron detener a este hombre luego de una serie de peritajes y diligencias durante el fin de semana recién pasado. Durante este lunes entonces se logró la prisión preventiva en contra de este hombre, quien es acusado de ser responsable del incendio en contra del edificio del ex Teatro Pacífico en pleno barrio Puerto de Valparaíso. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Carabineros encontró munición dentro de un liceo en el sector rural de Los Ángeles. Desde Radio BioBio de Los Ángeles nos informa Maricel Venegas.
Así es, Carabineros concurrió durante esta jornada hacia el liceo de Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles, luego de que la dirección de este establecimiento alertara sobre un hallazgo de una munición en uno de los pasillos. De acuerdo con los antecedentes, una alumna habría encontrado el proyectil mientras transitaba por el sector de las salas de clases, una situación que fue informada de inmediato a la directora del recinto, quien tomó contacto con personal policial. Según se indicó, la munición corresponde a un cartucho calibre 9 milímetros, el cual se encontraba sin percutar. Este hecho se produjo en un un contexto de preocupación al interior de la comunidad educativa, ya que el pasado martes 14 de abril el establecimiento había denunciado un rayado en el baño de hombres con la amenaza de un tiroteo. A raíz de esta situación, la dirección determinó suspender las clases como medida preventiva. Carabineros actualmente se encuentra realizando diligencias para establecer el origen de la munición y determinar si corresponde algún material fiscal, además de esclarecer las circunstancias en que llegó hasta el interior de este establecimiento este proyectil. Bio Bio, la radio.
Un incendio afecta a locales comerciales en el centro de Cañete a esta hora. Daniel Roa, te escuchamos.
A lo menos 3 inmuebles interiores han sido consumidos por el fuego. Esto en un incendio que se ha registrado a esta hora de la tarde en la zona urbana de Cañete, específicamente en calle Mariñán, entre Sargento Aldea y Lautaro. Esto es en el perímetro céntrico de la ciudad de Cañete. Por ello han debido concurrir hasta este lugar las 5 compañías urbanas que hay en esta ciudad para intentar controlar el fuego de estos inmuebles interiores. Las personas que allí habitan han sido rescatadas, todas en buen estado de salud. Personal de bomberos se encuentra trabajando en estos momentos para intentar controlar este incendio que, volvemos a reiterar, ha afectado a lo menos 3 inmuebles interiores acá en calle Mariñán. En Cañete, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6 de la tarde, 12 minutos.
11 grados con 3 décimas la temperatura hasta ahora en la capital. La humedad relativa al ambiente del 78%. ¿Qué espera el día de mañana, Santiago? Santiago esperará cielos completamente despejados con algunas leves nubes en la tarde, la máxima mañana en Santiago 23 grados. La región de Valparaíso también con cielos despejados, con algo de viento. Máximas de 18 en Valparaíso, 19 en Viña del Mar, 22 en Calera, en Quillota, también en Casablanca, 25 en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo, cielos despejados, variando escasa nubosidad, máxima 17 mañana. Copiapó, nublado, con niebla, variando a despejado la tarde, máxima de 13. Antofagasta, nubosidad parcial, variando despejado con una máxima de 20. Iquique, despejado, máxima 25. Arica, despejado, máxima 24. En la zona central, también, cielos despejados en Rancagua, con escasa nubosidad de la tarde, máxima 21 grados. En la región del Maule, cielos cubiertos en la mañana, con bancos de niebla, variando despejado, máximas de 19 en Talca y en Curicó. Chillán, cubierto, variando despejado, máxima 18. Concepción, despejado, con una máxima de 15. Los Ángeles, nubosidad parcial, viento, máxima 17. Temuco, con nubosidad parcial, variando despejado, la máxima será de 15 grados. Valdivia, nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 16. Lo mismo en Osorno, con nubosidad parcial, una máxima de 15, pero en Osorno la mínima será de 1 grado bajo cero. Puerto Montt, nubosidad parcial, máxima 15. La isla de Chiloé, con cielos cubiertos, chubascos todo el día, máximas de 13 en Ancud y en Castro. Coyhaique, cubierto, chubascos, una máxima de 12. Punta Arenas, cubierto con chubascos, una máxima de 11 grados. El archipiélago Juan Fernández, con cielos cubiertos, una máxima de 19. Isla de Pascua, escasa nubosidad, chubascos aislados y una máxima de 27.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, Transporte Informa.
Patricia Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Con el apoyo de las imágenes en vivo de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a través de BioBio TV, comenzamos este reporte en la comuna del Monte. Se mantiene la restricción de tránsito en Santa Cecilia desde Avenida La Cantera, esto debido al incendio aún sin control en la planta Pinto Piga, esto es una empresa de semillas. Ahí es donde está el siniestro en estos minutos. Está trabajando las unidades de emergencia desde muy temprano en la jornada de hoy para que ahí también se destine una alternativa de desplazamiento, ya que es una zona rural, pero de todas formas hay que estar ahí al tanto de lo que está sucediendo en cuanto al tránsito. En la comuna de Independencia hay restricción de pistas en Avenida Fermín Vivaceta al norte, a la altura de Aníbal Pinto, debido a una colisión entre un ciclista y una motocicleta con resultado de personas lesionadas. Está trabajando bomberos en este siniestro vial. Mucha precaución ahí en la comuna de Independencia. Congestiones al minuto en la región metropolitana. Tráfico alto por Vespucio Norte hacia el sur entre el enlace de Armando Cortines y Pajaritos. Tránsito lento en Avenida Los Pajaritos al sur entre Teniente Cruz y el cruce con la calle Central Gonzalo Pérez Llona. También hay aumento de flujo vehicular en Vespucio Sur al oriente entre General Velázquez y la salida a Santa Rosa. Alta circulación de vehículos en Avenida Osa al sur entre el cruce de Francisco Bilbao y Alcalde Eduardo Castillo Velasco. También se suman los trabajos que hay a la altura de Simón Bolívar, donde se está generando un bypass. Alto tránsito en Avenida Los Leones al sur entre Eliodoro Yáñez y la calle Doctor Pedro Lautaro Ferrer. También comienza a aumentar la circulación de vehículos por el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, desde el interior del viaducto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. En dirección hacia Huechuraba no hay problemas para el desplazamiento de los conductores. Tránsito ralentizado en el sector norte de la capital, carretera General San Martín, vía local de la ruta 57 Los Libertadores en dirección hacia el sur, entre el sector del Molino y el empalme con Américo Vespucio. Vamos hacia la comuna de Providencia, hay congestión en Avenida Nueva Providencia al oriente entre la calle Ricardo Lyon y Tobalaba, esto debido a reducción de la capacidad vial por trabajos en esa zona. También hay congestión incrementada por Avenida Camino El Alba al poniente entre Paul Harris y Avenida Apoquindo y por último ralentización del tránsito en subida Santa Teresa hacia el norte entre el enlace de Tabancura y Gran Vía. Entonces, estos puntos a considerar mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Son los datos relevantes al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, ¿qué nos informan hasta hace algunos minutos? Y sería bueno que usted nos pueda escribir quienes están en el Metro Los Leones al WhatsApp línea de la radio, en la línea 1 del Metro Los Leones, porque hasta hace más o menos unos 25 minutos atrás habían auditores que señalaban que estudiantes se sentaron, algo que, digámoslo con todas sus letras, lo vimos en octubre del año 2019. Se sentaron con los pies colgando en la estación del metro. Esto llevó, para que no el tren no llegue y atropelle a todos los estudiantes que estaban ahí o las personas que estaban allí, todo indica que son estudiantes por lo que dicen auditores. ¿Y qué es lo que dice el metro? Esto le respondió hace ahora 28 minutos a una persona. Es lo único que ha dicho a través de redes sociales, particularmente de X. Dice, hola, tenemos un corte de corriente por personas sentadas en el borde del andén en la estación Los Leones. Trabajamos en normalizar, dice este auditor, respecto a esta situación que ustedes también nos estaban reportando ahí en esa estación, una estación muy concurrida, por cierto, porque es el lugar de combinación. Vamos a quedar atentos a ver qué es lo que ocurre, si se da otra dinámica como esta, pero es lo que el metro reconoce ocurrió hace algunos minutos, personas sentadas entonces en el borde del andén en la estación Los Leones de la línea 1.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nen, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Hoy, somos un nuevo Claro, y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, hay muchas negociaciones, hay muchas declaraciones. Aquí mismo en Bío Bío la radio durante esta jornada hemos escuchado a las pymes, por ejemplo, donde tienen una posición, donde tienen una postura. Esperan que mañana esta postura se flexibilice. Ya vamos a hablar del detalle de las posturas. Pero lo cierto es que hay algunos que han tomado ya una decisión. Y uno de ellos es la Democracia Cristiana.
Estamos hablando del plan de reconstrucción nacional que va a presentar el gobierno. No está claro si va a ser esta semana, porque como la próxima es distrital, una de esas, si no la presentan antes del miércoles,
pasaría para 2 semanas más.
Entonces, y ese puede ser un espacio que se deje más bien para negociar y presentarlo en 2 semanas más de proyecto. Estamos hablando básicamente del impuesto corporativo. El año 2025, la ley de impuesto a la renta estableció una tasa rebajada del impuesto de primera categoría para las pymes, okay, en un 12,5%, ¿no es cierto? Esto iba a estar vigente hasta el 2027 para subir 15% el 2028, el 2029 se igualaría, digamos, con todas las empresas en el 23%. Pero ¿qué es lo que pasa? Hubo una promesa de mantener invariable este 12,5%. El gobierno ya ha dicho que esto no, que en el proyecto no está, que ese 12,5% no se mantendría.
Y es lo que se estaría, no sé si negociando, pero sí es un punto
Hay una presión muy fuerte de las pymes, pero hay una presión muy fuerte también de algunos partidos del oficialismo, particularmente Chile Vamos. Estoy diciendo, bueno, esto fue una promesa de campaña, etcétera, etcétera. Y además esto es relevante, ¿por qué? Porque, ¿quiénes son los emprendedores? ¿Son relevantes a la hora de votar? ¿Se inclinan más por un sector que por otro? No, yo creo que algunos sacan conclusiones.
Yo no creo que ellos sean.
Quizás muy, muy, ¿cómo se dice? Apresurada. Pero sí es un mundo relevante. Y además el discurso de las pymes es muy complicado para José Antonio Kast. O para el gobierno de José Antonio Kast. Es decir, o sea, esto confirmaría que efectivamente este proyecto está hecho para las grandes empresas y todo lo que podría mantenerse de beneficio para las pymes se estaría quitando. Pueden ser discursos gruesos, lo que usted quiera. Pero es un discurso que puede instalarse, digamos, en el debate de este proyecto de ley. De este megaproyecto.
Sí, nosotros lo hemos dicho acá en más de una oportunidad. Esta es una opinión y la sostengo. Yo creo que esta es una piedra angular importantísima de la administración de José Antonio Kast. El ministro de Hacienda señaló el fin de semana en una entrevista en el diario Mercurio, por eso lo menciono, porque usted probablemente lo ha escuchado más de una oportunidad acá. Él dijo que esto no era importante, no era un proyecto que tuviera la relevancia para la administración del presidente José Antonio Kast, al menos lo que transmiten desde el entorno del presidente hasta hace unos días atrás. Era todo lo contrario a lo que dijo el ministro Quirós en esta entrevista al diario Mercurio, que esto sí es una piedra angular del gobierno. O sea, usted comprenderá que sin estos puntos que mantienen en esta ley miscelánea, evidentemente se desdibuja, porque además durante un año no podría negociarse, quedaría bloqueado durante un año los debates referentes a esto. Entonces, en verdad que esto es un debate muy profundo de lo que quiere hacer el presidente. Pero yo mencionaba sobre la Democracia Cristiana. Tomaron todas sus cosas y se fueron definitivamente hacia la izquierda desde el punto de vista de que ellos han dicho que no van a estar con esta iniciativa.
Vale, es decir, no, la idea de legislar.
La idea de legislar ellos no la van a aprobar. ¿Qué es lo que ha dicho la ex candidata a la presidencia, Janet Jara? Dice, mira, yo creo que en democracia ella no está por bloquear la idea de legislar, porque lo que dice es que sí se debe debatir y discutir donde corresponde, que es el Parlamento.
Ah, pero recordemos que el actual oficialismo bloqueó, no dio la idea de legislar a la reforma tributaria del presidente Boric también.
Claro. el pacto fiscal de marzo del año pasado.
Por lo tanto, también uno podría usar ese mismo argumento, ¿no? O sea, si lo usaron ellos, ¿por qué ahora lo calificarían de poco democrático? Bueno, a ver, como siempre, ¿no? Depende de a qué lado, digamos, de la frontera entre oposición y gobierno está, y los discursos muchas veces cambian. Eso es cierto. Lo que es relevante es... A ver, lo primero, la primera valla del gobierno es que esto se acepte la idea de legislar. Pero después tiene, suponiendo que tenga los votos, después necesita que una reforma, por lo menos el presidente de la Cámara, ¿no es cierto? Alessandri, creo que ha dicho, que esto va a terminar en distintas comisiones. O sea, esto se va a desmembrar. O sea,
que efectivamente, más que desmembrar, la ley, el proyecto tiene que pasar en la revisión
respectiva. Algunos ítems van a ser discutidos más en una comisión que en otra por el carácter de esos ítems. Y en materia tributaria, esos cambios, uno esperaría que tienen que aprobarse con una mayoría significativa. ¿Para qué? Bueno, porque cuando la mayoría, para que cuando cambie la mayoría circunstancial, sí, no se revise y se presente otro proyecto de reforma tributaria. O sea, al final, en eso mandado, bandazo a bandazo, y ninguno de estos proyectos de ley o reformas importantes se pueden mantener o sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque han sido aprobados por mayoría exigua, circunstanciales, que después, a la primera de cambio, llega una nueva mayoría, también circunstancial exigua, y desmorona, digamos, lo que se aprobó con una mayoría, insisto, exigua anteriormente en determinadas materias.
Ahora, de que esto está complejo para el gobierno, efectivamente, porque no hay una mayoría y porque van a tener que llegar a grandes acuerdos políticos, particularmente también con las dos almas que tiene el gobierno, que Chile Vamos con Republicanos.
Cosa que niega el gobierno que existan dos almas.
Y el Partido Republicano, hoy día, el tema del día, viene justamente el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, dice, a ver, que ellos están aceitando la máquina de trabajo, pero que ellos consideran que hay mucho más armonía y muchos más acuerdos de los desacuerdos que ha mostrado la prensa, dando a entender de que evidentemente ellos pudieran ser un bloque o llegar a grandes acuerdos más allá de las declaraciones que entrega uno y otro. Vamos a ver si esa gobernabilidad que tiene que ofrecer el gobierno y que va a ponerse a prueba con la ley miscelánea o de reconstrucción nacional, la logran o no, y eso lo vamos a saber ya en los próximos días.
Información independiente. Opinión independiente. FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Ella no se detiene, siempre llega.
siempre está para cuidarte. Siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu tag es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
La amistad con Bio Bio es de esas amistades que permanece para siempre.
La leña es la principal fuente de calefacción en el centro-sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Hay un homicidio que se ha registrado en Cerro Navia, se ha dado a conocer hace poco. Una de nuestras unidades móviles tiene la información. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí, información que está en curso en estos instantes acá en la comuna de Cerro Navia y específicamente en Salvador Gutiérrez con Jorge Lagos. Vemos en estos instantes el trabajo del laboratorio de criminalística de carabineros, quien en estos instantes tienen la investigación pertinente directamente de este hecho. Se investiga un delito de homicidio, eso es lo primero que se está generando en este lugar. Todo se habría generado al interior de un taller mecánico, ya que de acuerdo a la información preliminar, en horas de esta tarde habría llegado un hombre, un desconocido, a este lugar a amenazar tanto al dueño de este taller mecánico como también a su familia. Es ahí que luego de algunos minutos esta persona se retiró de este lugar, pero segundos después, de acuerdo siempre a la información preliminar, esta persona habría llegado con un elemento contundente, aparentemente un fierro, con el cual había agredido a este dueño, y posteriormente este último, por esta agresión, habría percutado un arma de fuego en contra de esta persona que habría venido dos veces antes a este mismo lugar, el cual, producto de esta grave lesión, fallece al interior de este local comercial. Es ahí en donde se están generando las diligencias propiamente tal de este hecho. Se va a investigar obviamente si esta arma de fuego estaría o no inscrita. De manera preliminar se habla de una escopeta, la cual no tendría ningún tipo de registro, la que fue utilizada al interior de este taller mecánico acá en la comuna de Cerro Navia, por lo cual son distintos los antecedentes que se están generando en estos instantes. La Fiscalía Occidente llegó hace pocos minutos ya para también liderar las indagatorias y entregar algún tipo de vocería dentro de los próximos minutos para decir si esta persona que fue agredida anteriormente y que disparó en contra de esta persona que obviamente le generó distintas lesiones va a quedar o no detenida o se ajusta frente a algún tipo de legítima defensa, pero recordemos que esta arma utilizada aparentemente no estaría inscrita. Ese es un antecedente que va a ser indagado por el laboratorio de criminalística que se mantiene acá en este lugar. Con respecto a la persona que fallece, hasta el minuto no hay algún tipo de antecedente claro con respecto a su identidad y si hay algún tipo de historial anterior con algún tipo de amenaza u otra situación de agresión. Así que son varias las situaciones que están siendo investigadas en estos instantes con la revisión de cámaras de seguridad, pero también con la declaración de los participantes directamente de este hecho. Y así posteriormente la Fiscalía va a entregar las indagatorias correspondientes con respecto a los participantes de toda esta situación. Por lo cual es un procedimiento que actualmente está en desarrollo, está trabajando personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y ya se va a ampliar dentro de los próximos minutos con respecto a esta investigación de este homicidio generado durante esta tarde acá en la zona poniente de la capital. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la tarde, 33 minutos.
Estábamos comentando al comienzo esta edición. Incorporar o no propuestas, por ejemplo, del Partido de la Gente a esta ley miscelánea, la Ley de Reconstrucción Nacional. Esa es la pregunta que el gobierno todavía no ha podido responder y que mantiene en suspenso el respaldo de ese partido, el partido de Franco Aparicio, a la idea de legislar el proyecto.
¿Qué pasó con la DC? Ellos anunciaron que van a rechazar esta idea de legislar mientras el Partido Comunista se amplió ante la postura de su ex candidata presidencial, Janet Jara, quien dijo que se debe respaldar la idea de legislar de toda esta iniciativa, es decir, para que en el Congreso, en el hemiciclo, se dé el debate. Cristóbal López está en el Congreso y está en contacto con nosotros. Hola, Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy día se realizó la primera reunión entre la bancada del Partido de la Gente y la Secretaría General de la Presidencia con el ministro José García Ruminot en un almuerzo que terminó cerca de las 2:30 de la tarde, durante el cual se conversó obviamente cuáles eran las condiciones para que el Partido de la Gente manifestara su apoyo a esta ley miscelánea. Se espera que en las próximas horas, a eso de las 8 de la noche, se realice una segunda reunión entre la bancada y la Secretaría General de la Presidencia, donde también va a estar presente el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en una reunión que va a ser telemática y que va a ser de trabajo, según se ha calificado, que es para poder analizar estas propuestas que está presentando el Partido de la Gente y poder definir a ciencia cierta una forma de poder integrarlos a la propuesta del gobierno, que según lo que se ha adelantado podría ingresar el miércoles, no mañana, como se había comentado en algún momento, y eso quiere decir que su tramitación iniciaría después de la semana distrital. Hace varios días que se venía fraguando esta reunión barra almuerzo entre el PDG y la SECPRES, que finalmente termina ocurriendo gracias al impulso del diputado Javier Olivares, quien incluso ha manifestado estar a favor de este plan de reconstrucción nacional, como lo ha mencionado, como lo ha nombrado el gobierno desde su presentación aquel día 14 de marzo. Esta reunión es parte de lo que les comentaba, estas negociaciones, pero a estas alturas ya es un secreto a voces que el gobierno está buscando la manera de poder incluir estas medidas del Partido de la Gente dentro de este proyecto, a modo de poder generar los acuerdos necesarios para poder aprobar de manera amplia, porque ya contaría incluso con los 78 votos, la idea de legislar y poder entrar ya en la etapa de el debate de este proyecto acá en la Cámara de Diputados. Parisi ya había señalado en medios que recomendaría rechazar la idea de legislar, pero esto es leído en el Parlamento como una táctica de negociación para conseguir sumar medidas que salgan del partido, como es el Fondo de Unidades Tributables, conocido como el FUT, que ha sido una de las propuestas que ha planteado Franco Parisi en las últimas semanas de manera muy ardua para que sea incluido dentro de este proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ya adelantó esta mañana que hay plena disposición a hacer cambios en la iniciativa, y el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, dijo esperar que este no haya sido el único encuentro con el PDG, que no lo va a hacer porque va a haber uno en pocos minutos más.
Exponer fundamentos del proyecto, muy, muy importante escuchar los planteamientos que tenga el Partido de la Gente. Yo espero que tengamos varias más de trabajo en respecto, no solo con este proyecto, sino también con otro.
Bueno, el diputado Cristian Contreras, que pese a integrar el comité formalmente, está apartado de la bancada del Partido de la Gente, ya anunció su voto a favor de la idea de legislar. Es justamente este uno de los dos votos que le faltaba al oficialismo, que fueran fuera de su sector, para poder lograr la mayoría que les permitiera aprobar la idea de legislar. En ese clima, el jefe de la bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, calificó el diálogo con el ministro como fraterno y constructivo y destacó que si bien no le corresponde hacer anuncios por el gobierno, estaban a la espera de la respuesta del gobierno esta misma tarde, que probablemente va a ocurrir después de esta reunión que van a sostener en conjunto la bancada con los ministros de la Secretaría General de la Presidencia y también de Hacienda.
Fue un diálogo de entendimiento, vimos apertura respecto a lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, vimos disponibilidad de poder recoger estos temas. Nos dijeron que en el transcurso de la tarde no iban a tener noticias. Esperamos que esas noticias de parte del gobierno sean positivas.
Bueno, quienes tienen el panorama completamente claro son los de la Democracia Cristiana. Jorge Díaz, el jefe de la bancada, no solo anunció que van a rechazar la idea de legislar, sino que también mencionó que van a hacer reserva de constitucionalidad.
La bancada de diputados y diputadas de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción. Nos vamos a oponer, vamos a rechazar la idea de legislar. Previamente se acude al Tribunal Constitucional.
Otra arista de este complejo trámite de legislación ha sido los tiempos en que se va a realizar la tramitación de este proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que le gustaría tener el proyecto aprobado antes de la cuenta pública, es decir, antes del 1 de junio, y esas declaraciones han activado un áspero debate por la velocidad de la tramitación. El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, dijo que el gobierno tiene derecho a pretender que los efectos positivos que aseguran tiene esta mega reforma se vean reflejados en la economía durante esta misma administración.
Mientras antes se apruebe, antes se empiezan a ver los efectos. Yo creo que este gobierno tiene derecho, dada su convicción de que este es un buen proyecto, de que los efectos se puedan ver plenamente durante este gobierno. Mientras lo aprobemos, mucho mejor.
Bueno, la ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara, se ha referido también a esta situación y ha mencionado que ella aprobaría para debatir, es decir, que estaría a favor de la idea de legislar para luego, dentro del debate, en la comisión o en las comisiones y en la sala, se pueda abordar finalmente las diferencias que existen en torno a este proyecto. Esto ha obligado a diversas vocerías del Partido Comunista a salir a abordar el tema. El diputado de la Comisión de Hacienda, Luis Cuello, dice quedarse con la crítica de fondo que Jara hizo al proyecto, reconociendo que existen diferencias respecto de la tramitación.
Lo principal que ha planteado Janet Jara es que este proyecto del gobierno es una reforma tributaria que vuelve a los tiempos de Pinochet. Son distintas formas de apreciar el trámite legislativo. Nosotros creemos que no es posible, que no hay espacio para aprobar esta reforma en general.
Bueno, en cuanto al trámite de este proyecto en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, mencionó a La Tercera que efectivamente va a pasar por varias comisiones, no solo por una como se pretendía originalmente por parte del Ejecutivo, que era justamente de la Comisión de Hacienda, y que también Renovación Nacional busca interceder en favor de las pymes con el gobierno para mantener la tasa impositiva en 12,5% ante el inminente ingreso del proyecto, que como bien les mencionaba, no ocurriría finalmente el día de mañana como estaba planificado para iniciar la tramitación antes de la semana distrital, sino que va a ingresar el día miércoles, según lo que se ha adelantado, y esto significaría que no va a estar en la Comisión de Hacienda hasta después de esta semana que se le otorga a los parlamentarios para que puedan realizar actividades dentro de sus distritos.
A ver, Cristóbal, muy relevante, pensando en el posicionamiento a mediano y largo plazo, ¿no? Lo de Janet Jara, porque se posiciona fuera de su partido, más allá de toda, recuerden que ella después de la elección dijo que iba a analizar la permanencia o no como militante del Partido Comunista, finalmente optó por seguir en el Partido Comunista, pero ella se desmarca de su partido y de buena parte de la coalición opositora, se desmarca del Frente Amplio, se desmarca de la Democracia Cristiana, como tú decías, Néstor. Entonces, estoy yendo a un punto bien específico, no estoy diciendo que sea bueno o malo de Janet Jara, pero ella se desmarca y por lo tanto se posiciona en un lugar distinto, quizás pensando en una proyección al mediano o largo plazo también, eso puede ser, digamos, pero ¿cuánto ruido puede hacer lo de Janet Jara en la actual oposición en relación a la idea de legislar, Cristóbal?
Sí, ha hecho mucho ruido, no solo dentro del Partido Comunista, sino también, por ejemplo, hace un rato, acá en el podio del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados, hablaba el jefe de la bancada del Partido por la Democracia e Independientes, Raúl Soto, quien mencionaba que tal vez como Janet Jara no ha sido parlamentaria, no conoce finalmente cómo es el trámite legislativo, haciendo ya directamente una interpelación a la ex candidata, que también recordemos que pasó mucho tiempo acá en el Congreso, dentro de lo que fue el debate, por ejemplo, de la ley de las 40 horas. Entonces, ha generado reacciones adversas dentro del sector en general, donde también lo toman como una opinión a título personal, pero que sin embargo, siendo una de las personas importantes dentro de lo que ha sido la izquierda en los últimos años, en los últimos meses, con su candidatura presidencial, obviamente ha generado reacciones. La mayoría de ellas se han mantenido neutras, han mencionado que claro, que es una opinión a título personal, que esto tiene que ser analizado, que al final depende de cada bancada dentro de su interna el poder definir cuál va a ser la posición respecto a la idea de legislar. Sin embargo, han habido reacciones adversas, como bien lo mencionó, por ejemplo, desde el Partido por la Democracia.
A ver, pero lo que hace Janet Jara, ¿no tiene también un poco de sentido a raíz de lo que vivió la propia Janet Jara, lo que vivió la administración de Gabriel Boric cuando ella era ministra, con una oposición que es el actual oficialismo, que es Chile Vamos particularmente, y algunos republicanos oponiéndose a muchos de los proyectos, incluso a la idea de legislar de los proyectos de la administración Boric? ¿Y qué es lo que hace finalmente? Porque
Claramente.
Aquí uno de los puntos más importantes que se pone sobre la mesa es que los gobiernos puedan generar o puedan tener el espacio de gobernabilidad, al menos de que haya un debate en el Congreso sobre sus ideas. Y esto también fue parte del debate durante el proceso de elección presidencial. Yo lo que uno puede ver es que Jeannette Jara se mantiene en esa misma línea. No ha habido un cambio.
Sí, hay dos cosas que uno puede sacar al limpio de estas declaraciones. La primera es lo que mencionaban de a mediano y largo plazo poder mostrarse como una persona que está disponible a dialogar, una persona que puede generar consensos dentro de un bloque más amplio que solamente lo que fue este conglomerado que lo apoyó dentro de la elección presidencial. Y también está la otra parte de, finalmente, lo que dice Jeannette Jara no es aprobemos el proyecto, sino lo que dice es abrámonos a la idea de debatirlo en las comisiones, de debatirlo en la sala, démosle la oportunidad de que el gobierno pueda plantear sus ideas, estas iniciativas, esta lista de reformas y debatámoslo mediante la vía legislativa y no solamente dentro de lo que han mencionado incluso algunos parlamentarios de la oposición en las últimas horas, que por ahora no existe un proyecto redactado, no han tenido acceso finalmente ni siquiera a un borrador y que por ahora todo lo que se está haciendo en torno a esta ley miscelánea termina siendo política ficción.
Gracias, Cristóbal.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 6:45.
La ministra de Salud, Maicho Malí, anunció que su cartera no sufrirá de manera íntegra el recorte del 3% en su presupuesto instruido por el Ministerio de Hacienda.
De hecho, en paralelo aumentó la presión de los gremios, quienes han advertido movilizaciones. La definición final se tomará el próximo día lunes en una reunión clave entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda. Bárbara Payal con el siguiente informe.
La cartera de salud podría quedar parcialmente al margen del recorte de presupuesto del 3% instruido por Hacienda para enfrentar la estrechez fiscal. Aunque la ministra Maicho Malí había presentado inicialmente el ajuste como una señal de disciplina, planteando que era posible generar ahorros, por ejemplo, reduciendo reemplazos por licencias médicas y revisando sumarios, este lunes confirmó que ha sostenido conversaciones con el ministro de Hacienda para rebajar ese porcentaje. Según explicó en conversación con Expreso Biobío, la idea es que el recorte en salud sea menor al anunciado originalmente. De concretarse, el sector se sumaría a la excepción ya otorgada a seguridad, aunque no quedaría completamente fuera del ajuste. Así lo aseguró la propia ministra.
No va a ser un 3%, va a ser menos de un 3%. No es que estemos reduciendo el presupuesto, sino que lo estamos aumentando menos que lo que fue entre el 2024 y el 2025.
El senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, señaló que es necesario tener en cuenta el déficit fiscal que obliga a aplicar recortes, aunque advirtió que los programas sociales debieran contar con cierto grado de resguardo. En la misma línea, el senador independiente Enrique Lee valoró que la ministra esté defendiendo los recursos de su cartera.
Aquello que dice relación con programas que van efectivamente a asuntos sociales, a asuntos de salud, a asuntos de seguridad, hay que tratar de cuidarlos por encima de cualquier otra consideración.
Bueno, me parece muy bien que los ministerios defiendan sus carteras, primero que todo, pero indudablemente que hay materias como seguridad y salud que tienen que tener un trato especial.
Donde sí persiste una mayor inquietud es en los gremios de la salud. Desde el sector ya habían levantado alertas e incluso no descartaban convocar a movilizaciones en los próximos días en rechazo a la medida. Advierten que una reducción de recursos podría impactar tanto en la calidad de la atención como en el funcionamiento del sistema público. La presidenta de la CONFUSAM, Gabriela Flores, reiteró que han solicitado que el ajuste no afecte a la salud pública ni a programas dependientes del ministerio.
Los dineros que estaban en el presupuesto, que no fueron suficientes, no pueden llevar nuevamente un recorte que va a provocar más daño a la entrega de la atención, que es lo que requiere hoy día la población de Chile.
Con todo, el momento clave será el próximo lunes, cuando la ministra Chomalí encabece una reunión decisiva con Hacienda. En esa instancia se definirá finalmente qué partidas se verán afectadas y en qué magnitud se aplicará el recorte.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelma, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 11 minutos para las 7 de la tarde.
Y el oficialismo descartó la existencia de dos almas, sí, dos almas en el gobierno, tras semanas marcadas por diferencias entre temas como la gratuidad y la ley miscelánea.
Desde Republicanos hasta Renovación Nacional dijeron que el sector está coordinado, pese a las diferencias de los partidos sobre cómo enfrentar la agenda del gobierno. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un nuevo lunes de Comité Político Ampliado y nuevamente los representantes de las fuerzas del gobierno tuvieron que verse las caras en un incómodo debate instalado sobre la mesa. Lo decían ustedes, estas llamadas dos almas del gobierno del presidente José Antonio Kast. Una discusión que se viene instalando ya hace varios días tras una seguidilla de episodios que dejaron distintas señales dentro del propio bloque. El debate, por ejemplo, por la gratuidad y la ley miscelánea transparentaron matices tanto en el gabinete como dentro de los partidos. A eso se sumaron declaraciones cruzadas entre ministros que terminaron escalando ya al plano político, enfrentando a Renovación Nacional con el Partido Republicano. Un escenario que toma fuerza esta idea de las dos almas, en donde no se trata de una ruptura formal, sino de la convivencia de dos formas de hacer política dentro del oficialismo. Por un lado, tenemos a Chile Vamos con una lógica más pragmática, abierta al diálogo y a negociar con el Congreso, pero por otro tenemos al Partido Republicano con una línea más dura, más rápida en tomar las decisiones y menos dispuesta a ceder. Una diferencia que incluso llegó hasta el gabinete. La semana pasada los vimos, el ministro de las Express, José García Ruminot, de Renovación Nacional, junto a su par de Interior, Claudio Alvarado, de la UDI, protagonizaron un gallito con el titular de Hacienda, Jorge Quirós, a quien en el Partido Republicano ven cercanos a sus ideas, pese a ser independiente. En ese cruce, Sexpress descartó que la gratuidad estuviera incluida en la ley miscelánea, mientras Hacienda sostenía todo lo contrario. Finalmente se terminó imponiendo esta postura del ministro ligado a Renovación Nacional. Pese a ese escenario, desde el bloque han intentado bajar el tono y cerrar las filas a toda costa, especialmente desde la colectividad del presidente Kast. Al respecto, el jefe de bancada de este partido, del Partido Republicano, Benjamín Moreno, descartó la existencia de divisiones y defendió el actuar coordinado del oficialismo, señalando que es natural que existan diferencias y que ahí radica también la diversidad del bloque.
Eso no es real. Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. Una sola alma que está trabajando por un objetivo en común.
Una postura que también busca responder a este ruido generado por esas diferencias. Por ejemplo, entre los mismos sectores en la UDI han optado por canalizar sus reparos de forma más reservada con el Ejecutivo, lo que también ha facilitado una relación más fluida con los republicanos, incluso más que con algunos de sus socios dentro de Chile Vamos. El presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, puso paños fríos y aseguró que las contradicciones han sido sobredimensionadas, descartando un quiebre de fondo.
No, yo no veo esas dos almas, yo creo que acá son contradicciones infladas. Tenemos que seguir gobernando igual y tenemos muchos desafíos gigantes igual.
En otros sectores del oficialismo, en cambio, han optado por marcar reparos públicamente. Lo hemos visto en Renovación Nacional, cuyas vocerías se han transformado más en un foco de incomodidad para los republicanos, según reconocen dentro de sus filas, tanto por la ley miscelánea como por otros temas. Una de las voces más críticas ha sido la diputada Jimena Sandón, quien hoy apuntó a que pueden existir distintas almas, más de cuatro incluso, pero que lo relevante acá es avanzar en los objetivos del gobierno.
Yo diría que más importante que existan dos, tres, cuatro almas son los objetivos, porque tú con distintas almas puedes llegar a los mismos objetivos. Así que lo importante es que ninguno vaya anulando al otro y que todos tengamos claro que tenemos que avanzar en este proyecto.
Aunque algunos buscan evitar que se abra este fuego amigo, las tensiones no han pasado inadvertidas. La postura de republicanos frente a las vocerías de RN no han caído bien dentro de ese partido. El diputado Eduardo Durán advirtió que la coordinación política no se construye a través del emplazamiento público, sino mediante confianzas que se consolidan con el tiempo.
Esto no es un regimiento, hay voluntad de trabajar y eso se ha demostrado en los hechos. Pero la coordinación política no se construye a través de recados por la prensa, que las lealtades y amistades no se imponen, se construyen.
En el oficialismo reconocen que estas diferencias responden a la naturaleza de lo que es una coalición diversa, pero el momento político exige ordenar las filas, porque en la antesala del ingreso de la ley miscelánea el objetivo es claro: mantener cohesión y fuerza para enfrentar una tramitación que será clave para el gobierno. Cada partido ha buscado marcar su sello, podríamos decir, ya sea en propuestas o en críticas, pero lo que viene ahora será este verdadero test para el gobierno. Uno que no solo pondrá a prueba el contenido de las reformas, sino que también tiene que mostrar coordinación y que está ahí presente en el oficialismo para poder sacar adelante una de las reformas emblemas para el gobierno del presidente José Antonio Kast. Habrá que ver cómo se ponen de acuerdo durante esta semana.
Uno de los puntos más complejos, y lo hemos hablado más de una oportunidad acá en la radio, uno de los puntos más complejos, Francisca, es generar conglomerados. Esto siempre está muy, muy desde el punto de vista de las sensibilidades, buscando una especie de identidad partido a partido, por ende no se generan los conglomerados. Y segundo, solo son alianzas electorales. Lo vimos con el gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no es cierto?, donde había una crítica sostenida durante los 4 años de mandato, aun cuando incluso la crítica en algún minuto era por qué el Partido Socialista tomó el rol que tomó y se echó una mochila encima colocando parte de sus nombres en la primera línea, como fue Álvaro Elizalde en su momento, ¿no es cierto?, y Mario Marcel, que venía del Partido Socialista con el apoyo del Partido Socialista en Hacienda. Hoy día, de nuevo estamos con las mismas críticas, seamos claros, las críticas que vienen de Chile Vamos hacia los republicanos, hacia el presidente, hacia su entorno. Incluso algunas de las críticas apuntan a que las dos almas, esta vez, a diferencia del gobierno de Boric, están dentro de la moneda absolutamente instalada. Uno es el segundo piso con el presidente Kast y otro es el SECPRES con el ministro del Interior.
Sí, es lo mismo que se habla incluso dentro de lo que es la UDI tradicional. Hay muchos que dicen acá el ministro Claudio Alvarado es una parte importante de nosotros que está instalada en este gobierno. Por lo tanto, a muchos de ellos sienten en la interna, o lo que transmiten ellos, es que hemos visto o han visto al ministro Alvarado más tranquilo, con menos declaraciones. Lo que ha también molestado a algunos porque pierden el peso político que tiene esta alma en particular, que es Chile Vamos. Sabemos que, por ejemplo, Evópolis está arrastrándose un poco o quedándose en lo que queda del partido, que ya en los próximos días sabremos qué pasa con eso. Pero finalmente acá hay una disputa de hace mucho tiempo sobre esta derechita cobarde. O sea, en el Partido Republicano muchas veces se habló de esta derechita cobarde, que era difícil
de imponerse, que utilizaban, claro, para Chile Vamos.
Sí, entonces eso es una tensión que podríamos decir que todavía no se ha soltado dentro del comité político, aunque algunos no lo quieran asumir.
Ay, pero esto es lo mismo que pasaba con la nueva mayoría. O si no, serían un solo partido. Obviamente son partidos distintos porque tienen, claro, diferencias.
Pero ¿cómo llegas tú a la textura propia de la construcción de un conglomerado que realmente tengan una afinidad?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto no pasa tan solo por los partidos, pasa por las personas. En la medida que cada vez los partidos pesan menos y hay más figuras políticas que partidos políticos, también hay temas personales.
O darle más poder a los partidos como institución versus los diputados, por ejemplo.
¿Qué buscaba la reforma?
Sí, por eso.
¿Se echó para atrás? Porque al final la reforma también es una carta de negociación para que algunos partidos sobrevivan a cambio quizás algo, ¿no?
O sea, dentro de Chile Vamos tampoco, ¿no?, incluyen a Evópolis ya. Es un tema de...
¿Y la Federación Regionalista Verde Social la incluyen o no?
No,
ve que ellos tienen una subsistencia propia.
Pero van a apelar.
El tema de esa reforma también los puede incluir. En el caso de Alvarado, que tiene harta experiencia en negociaciones,
muchísimo.
En una de esas no está apareciendo mucho porque está haciendo la pega.
Eso le molesta más de alguno. De hecho, vemos
estoy especulando, ¿no?
Sí, no.
En el sentido que puede que esté más bien en reuniones, en negociaciones.
O sea, sí, uno podría decir también está esperando de que el celular, digamos, suene con fuerza para poder también actuar.
Bueno, ahí vemos a Pablo Longueira también intentando entrar a la UDI para volver a hacer lo que en algún momento fue su mejor etapa. También apunta mucho a esto, de que vemos a una fuerza de la UDI instalada en interior, pero que también ha estado últimamente bastante...
Recordemos algo, porque yo creo que a veces se nos van olvidando los puntos, pero hay que recordarlos para poder entender por qué estamos hablando de esto. Recuerden ustedes que cuando el ministro Alvarado salió a defender al presidente, se equivocó. Y lo que se ha transmitido en ese momento no fue un error de él, no fue que él quiso mentir. Y esto era en referencia a si sabía o no del llamado telefónico por el cable chino, usted lo recordará. Fue que básicamente el entorno del presidente no le dio la información correcta a quien iba, en ese momento era designado ministro del Interior. Entonces, aquí hay un problema entre el segundo piso y el componente de los ministros políticos. O sea, uno fácilmente se puede preguntar, la vocera de gobierno, ¿a quién responde? ¿Está respondiendo al comité político como un integrante de él o está respondiendo?